Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días, gracias por acudir a la convocatoria de prensa para dar cuenta de los asuntos de actualidad y también de los asuntos que hoy hemos podido ver en el Consejo de Gobierno. Permítanme que destaque en el día de hoy 9 expedientes, fundamentalmente que se impulsan la implantación de energías renovables, energías limpias en el territorio de Tenerife. Expedientes que lo que pretenden es aumentar la capacidad de energías limpias, tanto eólicas como fotovoltaica, en Tenerife y, por lo tanto, tener mucha más autonomía y mucha más capacidad en esta materia. Son expedientes institucionales que lo que pretenden es seguir impulsando la implantación de energías renovables en la isla de Tenerife. Por otro lado, también mucho antes que de costumbre, hemos dado este Consejo de Gobierno luz verde al plan de incendios forestales para el 2025. Casi 1.000 profesionales y voluntarios se van a sumar a combatir contra el fuego y, sobre todo, en esos trabajos de disuasión, de vigilancia. Como saben, vamos a incorporar de nuevo para el año 2025 la actuación de la Operación Prometeo, donde casi 1.000 patrullas atenderán al monte, con un aumento, además, no solamente en la operación, sino también la incorporación del helicóptero del ejército, que nos permite realizar vuelos nocturnos, y esto mejora la capacidad de reacción del cabildo y de los efectivos a la hora de actuar en un incendio. En el mismo orden de cosas, hoy también se ha dado un paso más en la aplicación de la tecnología, en este caso tecnología aeroespacial, al servicio de la lucha contra incendios. La Cámara Drago, en este convenio que firmamos con el IAC, con el Instituto de Astrofísica de Canarias, va a estar al servicio del Cabildo de Tenerife, de nuestro Centro de Coordinación de Emergencias, en la lucha contra incendios. No solamente la Cámara Drago, sino además los datos que nos dé la Cámara Drago se van a combinar con la información de los Sentinel. Y además la cámara va a ser adaptada no solamente para darnos la información vía satélite, que por ahora hay solo una cámara. Como saben, estamos trabajando en tener una constelación de 5 satélites en el espacio, de microcámaras que van a poder, nanocámaras que van a poder darnos información de manera mucho más frecuente cuando tengamos esa constelación. Pero es que además, con este convenio, con el IAC, lo que vamos a hacer es adaptar la cámara para que pueda estar instalada en aeronaves, en este caso en avionetas, de manera que nos va a dejar información de humedad, de la situación del material combustible en el momento del incendio o previo durante las tareas de prevención. Por lo tanto, en el día de hoy se ha aprobado con mucha mayor antelación que en años anteriores el plan de lucha contra incendio. Como saben, después del terrible incendio que sufrió Tenerife en el año 2023, hemos puesto todas las medidas para obtener los resultados importantes, teniendo en cuenta el grado de sequedad y la sequía que tenían nuestros montes. Hemos pasado ya al periodo estival de mayor riesgo del año 2024, pero ya nos estamos preparando para el año 2025, y me parecía que esta era una cuestión también importante que destacar en el caso del acuerdo, de los acuerdos de gobiernos que han venido al gobierno, al Consejo de Gobierno, que han venido al Cabildo. Por otro lado, sí decirles que también respecto a la recuperación del Parque Nacional del Teide, hemos planteado hoy, ha venido al Consejo de Gobierno, hemos aprobado una partida presupuestaria importante que va a tener validez hasta el año prácticamente febrero de 2026, una inversión de 1,2 millones de euros en la repoblación en la recuperación de la retama en el Parque Nacional del Teide. Como saben, la retama fue uno de los más afectados y, sobre todo, que más difícil recuperación después del incendio, y la inversión total en la recuperación de todo la, tanto del Monte Verde como del Pinar, como de los Cedros, está sobre los 30 millones de euros, pero en el caso concreto del Parque Nacional del Teide y las actuaciones concretas que estamos llevando allí, se trata de la, una inversión de 1,2 millones de euros para restaurar el equilibrio ecológico en el Parque Nacional del Teide, que también es patrimonio de la humanidad. Y para terminar, decirles que hoy también le daré paso al, al vicepresidente. Hemos aprobado una inversión importante a cargo de Valten de 7,5 millones de euros precisamente para combatir la sequía en la isla de Tenerife y que va a realizar Balsas de Tenerife, Valten, y del que va a dar cuenta detallada el vicepresidente López Afonso. Adelante.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Así es, el Consejo de Gobierno en el día de hoy da un impulso decisivo al plan de lucha contra la sequía en la isla, particularmente contra la escasez de agua de riego que viene sufriendo nuestro sector primario y con el cual se ha venido condicionando la capacidad de producción ordinaria en nuestra isla. Concretamente, hoy el Consejo de Gobierno, a petición del área del sector primario, ha aprobado la modificación del anexo cuarto de las bases de ejecución del presupuesto para realizar una aportación específica a la entidad Valten, como decía la presidenta ahora, y que se materializa en hasta 8 actuaciones de gran calado por su repercusión a la hora de generación de ese caudal complementario de agua de riego. Paso rápidamente a hacerles el desglose por intervención. En primer término, estaríamos en el Valle de la Orotava, concretamente para la aprobación del tratamiento terciario portátil para la regeneración de aguas depuradas en la Edar del Valle de la Orotava, por un importe de 2.053.050,51 euros. En segundo lugar, tendríamos otra actuación importante, el terciario de El Chorrillo, para también lo que es el impulso de la agricultura de la comarca noreste de la isla. En este caso, con una aportación que se incrementa en 243.911,09 céntimos en este acuerdo en concreto de hoy, para alcanzar un montante de inversión total de 805.337,46 euros. La tercera actuación en cuestión sería la implementación de módulos portátiles de ósmosis inversa en la Edar Adeje Arona, una actuación también importante en cuantía que se sitúa en 1.800.000 euros. Otra también importante por su cuantía es la instalación del módulo de desalinización en la Edar del Oeste, en este caso por un importe similar que se incrementa en 1.795.000 euros a través de este acuerdo para alcanzar un montante global de 2.100.000 euros. La quinta de las actuaciones que les describimos sería la desalinización de aguas regeneradas en el Valle de Güímar, en este caso, por un montante que alcanza los 896.248,37 euros y que sufre un incremento mediante este acuerdo de modificación del anexo cuarto de 150.634,80 euros. La siguiente actuación a financiar será la conexión de la tubería de transporte de aguas regeneradas desde aquí, desde Santa Cruz, hasta el Valle de San Lorenzo, por importe de 800.000 euros. La siguiente actuación que se financia será la del bombeo y conducción de la conexión de la balsa del Lomo del Valo con la red de Coagisora, también en el oeste de la isla, por un importe de 645.363,66 euros. Y ya la última de las relacionadas en este acuerdo será la puesta en servicio de nuevas líneas de desalinización en la estación desaladora de agua salobre de Aripe, por un importe de 100.000 euros. Como también avanzaba antes la presidenta, alcanzamos con esta actuación, con este conjunto de actuaciones, la cuantía de 7.587.960,06 euros destinado a sufragar estos proyectos que, a su vez, también unidos a los que ya Valten pone en marcha en el contexto de la emergencia hídrica en la isla, alcanzan la cifra total de inversión en este ejercicio de 9,2 millones de euros. Y, a su vez, son medidas que, puestas en relación con las que también viene impulsando el Consejo Insular de Aguas, hablan bien del importante esfuerzo inversor que realiza este Cabildo, este Gobierno, fruto del compromiso alcanzado a comienzos de este año con el sector primario de la isla y, por supuesto, con la generación de forma estable, regular y de calidad de agua de riego que permita recuperar la normalidad en este contexto complejo de crisis hídrica donde la pluviometría no termina de acompañar, pero que, en cualquier caso, y aún previendo que pueda mejorar en los próximos tiempos, como deseamos todos, ya dejará dotada la isla de suficientes infraestructuras para hacer frente a cualquier otra crisis o fluctuación que tengamos en los próximos años. También del sector primario llega otra actuación en otro orden de cosas que tiene que ver en este caso con la aprobación del expediente de contratación con los correspondientes pliegos de condiciones administrativas y técnicos para acometer la obra denominada acondicionamiento del camino Fuente Nueva entre los términos municipales de Fasnia y Arico, que en este caso llega al Consejo de Gobierno impulsado mediante procedimiento de urgencia, habida cuenta de la naturaleza de la actuación. Estamos hablando de un presupuesto base de licitación que supera ligeramente los 500.000 euros y que tendrá un plazo de ejecución de 5 meses. Y el motivo de la urgencia, como se pueden imaginar, no es otro que la situación física que tiene ese emplazamiento, que ha estado acusado por diferentes desprendimientos en los últimos tiempos en el barranco de Las Vigas y que requiere, por tanto, que ese acondicionamiento se realice con la mayor celeridad posible, habida cuenta de que el emplazamiento es clave para garantizar el tráfico seguro de vehículos y el acceso también a las parcelas agrícolas de cultivo en la zona. La distribución del gasto que les mencionaba antes obedece a una distribución bianual a razón de 10.000 euros en este año 2024 y 493.103 en el próximo ejercicio 2025. También, sin abandonar del todo el ámbito rural, pero en este caso impulsado por otra área, en este caso la de Cooperación Municipal y Vivienda, el Consejo de Gobierno abordó la aprobación de otro punto que tiene que ver con la atribución al Ayuntamiento de Los Ralejos, previa solicitud de esta entidad municipal, de la ejecución de la obra conocida como repavimentación del Camino Los Tres Pinos, que ya se incorporaba al Plan de Cooperación Insular 2022-2026. Estando en condiciones de anticipar su ejecución, el Ayuntamiento, como decía, solicita la atribución de esta actuación que el Cabildo transfiere por un importe de 310.766,46 euros, que supone la financiación de un 80% del montante de la actuación. En este caso, el proyecto se había presentado ya a comienzos de este nuevo curso político, el 26 de septiembre en concreto, y con la financiación, con la transferencia de la financiación, ya también el Cabildo da cumplimiento a esa previsión del Plan de Cooperación Municipal. Y un último apunte de los asuntos del orden del día que hemos conocido hoy, en este caso a propuesta del área de cultura, que tiene que ver con otra más de las diferentes líneas de incentivo, como ya hemos visto en pasados consejos de gobierno, que intentan dinamizar la actividad económica relacionada con la cultura, particularmente con la producción literaria, en este caso a través del fomento de el sector editorial en la isla de Tenerife. Una línea de subvención que alcanza en este año los 80.000 euros, que ve incrementada su partida presupuestaria en 20.000 con respecto a la que venía recogiendo en ejercicios anteriores y que también sale, por supuesto, en régimen de concurrencia competitiva para aquellas empresas y entidades del sector que quieran pues ser partícipes de este incentivo para estabilizar y fomentar, como digo, la producción editorial en sus diferentes modalidades en la isla de Tenerife. Y antes de terminar ya el repaso definitivo, simplemente hacer un apunte también de actualidad que tiene que ver con otro ámbito diferente al que hemos comentado, el de el deporte y, en este caso, a modalidades alternativas del deporte que también se entremezclan con el impulso a las nuevas tecnologías, y no es otra que la presentación que tendrá lugar en el día de mañana de las finales de la Kings y la Queen League aquí en Tenerife. El split actual de la competición que viene desarrollándose termina en Tenerife, lo hará el próximo 21 de diciembre en el Estadio Eleodoro Rodríguez López con ambas competiciones, la Kings y la Queens, y con ello mañana con presencia del propio fundador de la competición e impulsor de este y otros proyectos de actualidad como es el exfutbolista Gerard Piqué, pues tendremos ocasión de dar a conocer ya los detalles con los que se llevará a cabo esta también ambiciosa apuesta del Cabildo de Tenerife, que se viene a sumar a lo que me atrevo a decir, con el permiso de la presidenta, un año exitoso que ya ha venido precedido de la celebración en la isla del partido de la selección femenina dentro de competición oficial de la UEFA. Ahora también por ver ya en las próximas fechas a la selección masculina también dentro de competición oficial, dentro de, en este caso, la cualificación de la Copa de las Naciones de la UEFA, y que pues pone broche de oro a final de este año con una competición de este calado que, como saben, es seguida por millones de personas en España y también fuera de nuestro país, con lo cual produce un efecto promocional de nuestro destino como punto de celebración excepcional de eventos de esta magnitud y también como punto de difusión de los valores asociados a deporte y nuevas tecnologías, pues a la isla de Tenerife. Con esto, ya Presidenta, terminamos el repaso de los asuntos de hoy.
Bueno, pues con esta noticia de que efectivamente mañana estaremos al lado de Piqué presentando los detalles de la final de la Queens y la Queens League, pues le damos paso a cualquier pregunta.
Sí, hola, buenos días.
¿Qué tal?
A ver, ha trascendido la semana pasada el retraso en el cierre del anillo insular por el oeste. Esto se suma a otros retrasos en la TF1, el tercer carril de la TF5 que también va lento. ¿El gobierno está contento con la gestión de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias? ¿Cree que puede hacer más en este campo?
Gracias. Bueno, la verdad que los retrasos, en todo caso, debería dar cuenta la directora o el consejero de Obras Públicas. Nosotros seguimos el conjunto de las obras y la verdad que lo seguimos con atención y sobre todo hemos mantenido recientemente, no sé si le digo ayer o antes de ayer, una reunión con la consejería en esa relación estrecha que mantenemos con el Gobierno de Canarias para hacer seguimiento de las obras que son competencia del Gobierno de Canarias y que no ha sido óbice para que el propio Cabildo tome la iniciativa en determinados enlaces como el que pudimos presentar recientemente en el polígono de Güímar para que en tanto se llegue al cierre del anillo insular, al desdoblamiento en ese entorno, se resuelva un problema histórico que llevaba anclado en el polígono de Güímar y que hacía que 48.000 vehículos que pasan cada día en esos entre esos enlaces pues pueda estar resuelto en menos de un año. Entonces, más allá de las obras que corresponden al Gobierno de Canarias y que desafortunadamente, como ustedes conocen, el Gobierno anterior adjudicó los túneles definitivamente los túneles de Erjos a una empresa que no era la que había resultado adjudicataria y que está en un proceso judicial que ha concluido condenando, permítanme que lo diga así, al anterior gobierno del Partido Socialista, que cambió la adjudicación sin tener todas las garantías a la vista del resultado de la sentencia, hacemos seguimiento precisamente con reuniones periódicas que han pasado de ser trimestrales a prácticamente mensuales con la directora, el viceconsejero y el consejero de Obras Públicas, precisamente para que no se produzca ningún retraso o dilación en ninguna de estas obras y sobre todo si acompasarlas a los requerimientos, como ya vamos a hacer y estamos haciendo, en el caso de las Chafiras, en el mes de noviembre ya estarán concluidos los enlaces de estas dos rotondas y hemos acompasado determinadas actuaciones en esas obras que corresponden al Gobierno de Canarias, pero que nosotros tenemos esa relación directa con el sector empresarial o industrial, tanto del polígono de Güímar como el de las Chafiras, precisamente para que las actuaciones se vayan acompasando, porque hay algunas de ellas que tienen que ver con el ámbito privado y por lo tanto que tengan la menor interferencia en el quehacer cotidiano de los centros de trabajo, polígonos industriales y comerciales que están en el entorno de las obras.
A estas alturas del año se supone que debían ejecutar el cierre de la TF5 en Guamasa. No sé si esta iniciativa sigue sobre la mesa, si se ha desechado. Y las obras complementarias que se iban a hacer, entiendo que aún no se han adjudicado.
Sí, esa es una obra que lleva, o varias obras que lleva, el área de carretera. Como saben, la Dirección General de Tráfico evacuó un informe que decía que efectivamente había muchísima más fluidez de tráfico una vez que se cerraba el punto en la TF5 en este punto, en la altura de Guamasa, pero requería de obras que nosotros entendíamos que podrían ser obras, digamos, más ligeras, pero una vez analizados por el servicio de carreteras se procedió a un proceso mucho más complejo de que requería no solamente proyecto, obra y adjudicación con todo el procedimiento administrativo y ahí es donde está Carreteras que sigue trabajando en este tema. Además de incluir un nuevo enlace que es el que está a la altura de los rodeos. Hay una mayor complejidad de las obras pero sigue adelante esa idea de que se convertir esos dos carriles en carriles que permitan la salida y evacuación de las personas que viven en el entorno del Ortigal, Guamasa, etcétera, pero que se hagan con mayor fluidez y con una mayor intervención de obras de mayor complejidad y no las simplemente las que sencillas que pensábamos en un primer momento. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, presidenta, vicepresidente. Quería preguntar acerca del cierre de la playa Jardín. ¿Cómo está toda, en este momento la situación? ¿Si hay alguna actualización acerca de si se va a actuar inminentemente sobre el emisario, sobre la depuradora? La plataforma decía, además, la semana pasada que lejos de reducir las emisiones se estaban ampliando a través de otros núcleos poblacionales. Quería saber un poco cómo estaba esa situación, si hay alguna novedad.
No sé si el vicepresidente quiere contestar. Yo, por nuestra parte, como saben, hemos estado actuando en el emisario con las obras que estaban previstas, las de emergencia, que así fueron dictadas por este cabildo y que, sin embargo, en el 2020, teniendo la misma situación, no se cerró la playa con un riesgo alto para la salud de las personas y tampoco se actuó por el anterior cabildo con una gravísima irresponsabilidad. Nosotros sí estamos actuando en el emisario y al ayuntamiento le corresponderán las obras de saneamiento del entorno de Punta Brava, para el que el cabildo ha aportado 2 millones de euros precisamente para que el ayuntamiento pueda actuar en obras que son de estrictamente su competencia. Pero no sé si hay más información.
Simplemente, en adición a lo dicho por la presidenta, poner de manifiesto, porque creo que es muy importante, que se trabaja de forma coordinada, no solamente entre Cabildo y Ayuntamiento, sino que también a esas reuniones se incorporó el Gobierno de Canarias a través de diferentes departamentos con los que se está haciendo una evaluación constante de la situación de la calidad de las aguas, donde ya hay diferentes analíticas de contraste y, en ese sentido, todo apunta a que los trabajos están favoreciendo la reducción de los plazos iniciales para la posible reapertura al baño. En paralelo, efectivamente, se ha de ejecutar una puesta al día de una red de saneamiento que, por las circunstancias históricas que ya se ha comentado, pues arroja una obsolescencia muy importante, que puede ser fruto, lógicamente, de que junto a la rotura del emisario haya contribuido a aflorar ese nivel de sobrecontaminación. No obstante, hay episodios que también dependerán de otras cuestiones dentro de las competencias del municipio, pero que, como se ha visto en estos últimos días, tienen que ver con que el colapso, a veces por mal uso de algunas de las canalizaciones, da lugar a que el propio alcantarillado de la zona haya desbordado. Con solo las aguas, que no fueron justamente torrenciales de las últimas, de los últimos días, colapsaron algunas arquetas. Es muestra del estado tan frágil que demuestra la red en ese punto.
Tenía otra pregunta más bien de actualidad en este caso. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hacía referencia hoy en sede parlamentaria a las inspecciones de trabajo en el tranvía de Tenerife con respecto al tema del sílice. Quería saber su valoración respecto a esas declaraciones y cómo está la situación actual.
Bueno, sí, la verdad que lo primero que tengo que decir es que quiero darle las gracias al trabajo coordinado que llevamos con la Inspección de Trabajo, precisamente para mejorar las actuaciones de prevención y de riesgos laborales. La Inspección de Trabajo ha estado en todo momento colaborando, hemos seguido sus indicaciones, tenemos un primer informe o los informes y análisis que han sido llevados a cabo por Alstom. En esas pruebas no son concluyentes respecto al cambio del sílice, tenga las suficientes garantías o la certeza para que pueda ser sustituido, y por lo tanto, de estos informes y de las actuaciones que lleva a cabo el Metropolitano para garantizar las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, no solamente está informada la Inspección de Trabajo, sino que seguimos de la mano todas las actuaciones, y me gustaría darle las gracias al trabajo que está realizando la Inspección de Trabajo y, por supuesto, la colaboración estrechísima que llevamos con ellos, y fundamentalmente esperamos a que esas pruebas sean concluyentes para poder proceder a la sustitución de sustancias alternativas al sílice, pero tienen que ser absolutamente garantizadas por el fabricante, de manera que garanticemos que se produce la frenada con la milimétrica, como establece el fabricante. Los primeros informes, insisto, no son concluyentes, o no arrojan suficiente certeza para que podamos en este momento decir que, cuál es el producto por el que puede ser sustituido. Estamos trabajando todos, la fabricante, en la inspección del trabajo y, por supuesto, Metropolitano.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Me gustaría saber si en los fondos que va a destinar el Cabildo a Baltén para abastecer al campo de agua, ¿está contemplado aquellas actuaciones que establezcan, por ejemplo, conducciones desde las depuradoras hasta las zonas de cultivo? Y sobre todo si se va a enfocar también a la conexión de aquellas viviendas para mejorar el saneamiento y para poder disponer de más agua regenerada para la agricultura.
Gracias. Estaríamos hablando de dos ámbitos de actuación diferentes en este caso. En el primero, con independencia de estas actuaciones que obedecen exclusivamente a la separación de la planificación para incorporarlas al decreto de emergencia y acelerar por esa vía procedimental la posibilidad de contratarlas y ejecutarlas. Estas obedecen a ese criterio de emergencia, pero en paralelo ya Baltén viene ejecutando también un plan por el que va renovando las canalizaciones en general en todo el ámbito de la red que maneja en la isla, que es un ámbito importante. Pero junto a esa medida, también ya desde el comienzo del mandato prácticamente, con ocasión de tener un encuentro con los municipios en el seno del Consejo Insular de Administración Territorial, ya adelantamos el compromiso de este Gobierno con avanzar junto a los municipios, apoyando a los municipios y particularmente a aquellos con mayores problemas para atender correctamente las pérdidas de agua en sus sistemas municipales, que van a contar con el apoyo del Cabildo. Eso se está manifestando ya en diferentes actuaciones de inversión que van destinadas a reforzar a esos municipios con mayores dificultades. Pero no hemos descartado, también se comentó así expresamente con los municipios, la posibilidad de involucrarnos también desde otro punto de vista para facilitar que los municipios tengan más herramientas, siendo competencia municipal. Nuestra intervención será la de favorecer que cumplan los ayuntamientos para que esa conexión directa de los vecinos a la red sea mucho más rápida y más extensa, porque efectivamente son las cuestiones que condicionan luego la eficacia de otras medidas que van encaminadas a mejorar el saneamiento, a implementar el ciclo integral del agua y que luego no terminan de canalizarse bien por la falta de esa última conexión. Pero insisto en que la idea sigue y será siendo la de apoyar a los ayuntamientos directamente.
Si no hay ninguna otra cuestión. Bueno, pues muchísimas gracias y que tengan un feliz día.
Muchas gracias.